En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Llegamos este fin de semana al tercer domingo del tiempo ordinario, donde se nos ofrecen dos invitaciones. Una, a ser seguidores de Jesús, y la otra, a convertirnos. A cambiar los valores para transformar nuestra vida y seguir a Jesús. Esto lleva consigo una misión, hacer realidad el reino de Dios en nuestra sociedad, es decir, que sus valores de justicia, de fraternidad, de paz, de verdad y de amor se hagan realidad en este mundo tan necesitado de estos valores. Ya sé que es una misión difícil, arriesgada, compleja, pero contamos siempre con su cercanía y apoyo. Jesús, con su llamada, transformará nuestra vida y la llenará de luz y de sentido. No hay que vivir atado a normas y leyes que marginan o impiden a las personas vivir en libertad. El evangelista San Marcos quiere señalar desde el comienzo de su narración lo que después será su desarrollo, el reino de Dios, y creer en esa buena noticia. El mensaje es muy claro: conviértanse y crean en el evangelio. Podría ser la hora del miedo y del silencio, y sin embargo es la hora de la valentía y del anuncio. Cuando todo parecía perdido, surgen personas dispuestas a cambiar con Jesús en esta aventura. Cuando alguien se compromete con amor, renacen con todo esplendor las esperanzas, de eso no hay duda. Para muchas personas el encuentro o el reencuentro con Jesús da un nuevo horizonte a sus vidas. Y un ejemplo de valentía y de luchar contra cualquier miedo lo tenemos en un joven gran canario de 23 años que ha iniciado una experiencia misionera en Angola. Pertenece a las Juventudes Marianas Vicencianas y hoy escucharemos su testimonio de valentía y compromiso. Un ejemplo de que Jesús siempre está con nosotros, nos regala su mirada y vuelve a cautivarnos una y otra vez. Así comienza El Espejo de esta semana.
Estudia grado universitario en teología. Matrícula abierta para asignaturas del segundo cuatrimestre en el Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias. Son estudios que aportan un enriquecimiento cultural significativo y una capacitación importante con varias salidas profesionales. Más información en el ISTIC, Campus Universitario de Tafira, teléfono 928-45-2946 o en la web istic.es.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y más allá de esa iniciativa cargada de tanta valentía, de tanta fuerza de Adrián Enríquez, nuestra mirada a lo largo de toda esta semana ha estado en el Vaticano con la visita ad limina de nuestro obispo José Mazuelos. Visita que correspondía a las provincias eclesiásticas de Sevilla, Granada y Mérida-Badajoz. Nuestro obispo ha estado acompañado del vicario general Cristóbal Denis y el vicario de la zona sur de Gran Canaria, Antonio Juan López. Uno de los momentos importantes de esta visita se producía este jueves en la Basílica de San Pablo Extramuros. Los obispos rezaban ante la tumba de San Pablo, uno de los momentos, insisto, importantes de esta visita para vivir y expresar la comunión de nuestra Iglesia diocesana con el obispo de Roma y sucesor de Pedro, el Papa Francisco, con el deseo de que nos confirme en la fe, como manifestaba nuestro obispo, en comunión con Pedro para evangelizar con Pablo. El obispo José Mazuelos ha tenido muy presente en su oración a toda la diócesis, especialmente a los que más lo necesitan. Rezo para que Pedro y Pablo intercedan ante el Señor para que nuestra diócesis pueda abrir y seguir avanzando por caminos de nueva evangelización, creciendo en sinodalidad y en amor a los más necesitados, los preferidos del Señor. Y este viernes, la audiencia del Papa Francisco. El Papa ha recibido a los obispos de las provincias eclesiásticas de Sevilla, Granada y Mérida, Badajoz. Hoy queremos hablar con Aday González, director del Secretariado de Liturgia de nuestra diócesis. Este domingo celebramos el Domingo de la Palabra. El tercer domingo del tiempo ordinario, la Iglesia celebra esta jornada. el Papa Francisco instituyó esta jornada en 2019 con el fin de dedicar un domingo completamente a la palabra de Dios para que sea valorada como merece.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
En este mundo de hoy, lo normal es caer en el miedo, el silencio, la comodidad, dejarnos llevar por el poder del dinero, el egoísmo, la vanidad y tantas otras cosas que tanto daño están haciendo a la sociedad de hoy. Es difícil ser valiente y luchar contra corriente, luchar en sentido contrario a lo que vemos como normal, o al menos lo que hace una gran mayoría de personas que, podríamos decir, se ven arrastradas por esa corriente. Sin embargo, hoy tenemos un ejemplo de alguien que va a contracorriente. Se trata de Adrián Enríquez, que emprende un gran reto, una experiencia misionera en Angola. ¿Qué tal, Adrián? Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Oye, nosotros estamos bien, pero ¿tú cómo lo llevas? ¿Cómo estás? ¿Cómo afrontas esta experiencia que se ha ido retrasando en el tiempo?
Bueno, pues bastante bien, la verdad. Sí, es verdad que con el paso del tiempo, ya hace un añito que me tenía que ir, pues se ha ido un poco retrasando todo por tema de papeles, pero bueno, al fin y al cabo ya llega el momento y con muchos nervios y mucha ilusión.
¿Es todo tan complicado como parece, Adrián?
Sí, la verdad es que sí. Además, ahora con la situación que estamos pasando, tanto en España como en todo el mundo, pues se ha complicado bastante más de lo que debería ser en un principio.
¿Y cómo se le ocurre a un joven de 23 ese camino misionero? Porque desde luego no es nada habitual.
Sí, es verdad que no suele ser algo muy habitual, pero bueno, es algo que se me ha gustado desde pequeño, desde que estaba en el colegio, pues en una asociación llamada JMV, Juventud de María Vicenciana, donde aprendí un poco lo que significa el servicio, ¿no? El ayudar a los demás, ayudar al prójimo, y me viene de ahí, un sueño que tengo desde pequeño, y ahora que por fin parece que puedo cumplirlo.
Te vas a Angola, pero estaría bien que nos contaras a qué zona de Angola y qué vas a hacer.
Pues sí, me voy a Angola. Al pueblo al que voy se llama Lobito. La ONG con la que voy se llama Misedi y ellos tienen allí cuatro proyectos. Tienen un proyecto de educación infantil, otro proyecto de educación juvenil, un proyecto de integración social y otro proyecto de integración de la mujer.
¿Qué te han contado de la situación que se vive ahora mismo allí? Porque durante este año habrás tenido tiempo para hablar en muchas ocasiones con la ONG, ¿no?
Sí, me han contado, siempre digo que es muy distinto lo que cuentan hasta que uno lo vive en persona, pero bueno, lo que me han contado es que es un pueblo bastante, bastante pobre, con pocos recursos, pero que son gente súper agradecida, súper amable y gente con que te abren los brazos si vienes a ayudarles.
¿Te da miedo algo de lo que vas a ver allí o quizá lo que más respeto te da es la adaptación?
Sí, claro, miedo tengo bastante, la verdad, el dejar mis comodidades, mi familia, mis amigos, dejar todo esto atrás, pues si quieras o no, da un poco de impresión, un poco de miedo. Y la adaptación es algo que sí le tengo bastante respeto, pero sé que la adaptación al fin y al cabo será en las primeras semanas, el primer mes, y a partir de una vez que esté consiga adaptarme, pues todo va a ser mucho más llevadero.
Como decíamos al principio, cualquiera que nos escuche, Adrián, puede pensar que ya esto no se usa, no es normal que un joven acepte seguir a Jesús y transmitir sus valores a través de la misión. ¿Tú qué les dices a todos esos que lo piensan o que incluso te lo han dicho? Porque estoy seguro de que te has tropezado con gente que te lo dice, ¿no?
Sí, la verdad es que no. Sí sorprende un poco cuando dices que una persona joven o adulta va a emprender el camino hacia la misión. Pero después, si te pones a hablar con ellos, hay muchas personas que le gustarían, que les gusta ese servicio, pero no se atreven a dar el paso. Muchas veces se quedan atrás y es algo, un sueño, una experiencia que querían vivir y no pueden vivirla simplemente por el hecho de no dar el paso.
¿Y en casa qué te dijeron? Recuérdanos qué te dijeron cuando le planteaste esto y cómo se han dado estos meses.
Bueno, en mi casa el primer momento fue una sorpresa bastante bastante grande cuando yo les dije a mis padres que me quería ir de misiones. Pues para ellos fue un impacto bastante grande. Pero después vieron que lo estaba diciendo en serio, que estaba preparándome para irme y todo eso, y me estuvieron apoyando desde el primer momento. Incluso me dijeron que si ellos pudieran también irían. Es una experiencia única que voy a vivir y que no la desaproveche.
¿Cuáles han sido los pasos previos que has tenido que hacer tú para prepararte para iniciar esta experiencia?
Bueno, con la ONG, con MISEVI, lo que he hecho ha sido un curso para que hacen los enviados, los misioneros que son enviados durante mucho tiempo. Pues tienen un curso por el tema del coronavirus, no pude hacerlo de manera presencial, pero bueno, a raíz de vía online, vía correo y todo eso, yo me iba mandando documentos, muchas lecturas, para yo leerlas y trabajar sobre ellas.
¿Cuál es la religión que predomina, Adrián?
Allí la gran mayoría de las personas son de religión cristiana, la religión que más predomina allí.
Y eso de dejar todas las comodidades de un joven, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo mentalmente se prepara uno para dejar todo eso atrás, Adrián?
Yo creo que más prepararte mentalmente es saber lo que quieres hacer. Yo, como dije, es algo, un sueño que he tenido desde hace mucho tiempo, y si es algo que tú quieres, de verdad quieres lograr, quieres conseguirlo, quieres cumplirlo, te da igual las cosas que dejas atrás. Sí, es verdad que duele dejar amigos, familia, pero si es un sueño que tú quieres cumplir y lograrlo, te cuesta, pero no miras tanto lo que dejas atrás, sino lo que viene.
¿Tiene fecha, es decir, tiene un plazo la experiencia? ¿Te lo planteas como un año y veremos o no? ¿No le pones límite a la experiencia?
Actualmente el visado que yo tengo es para un año. La durabilidad del visado es un año. Ya a medida que esté ahí, como dije antes, puede cambiar muchas cosas, decirlo en palabras que vivirlo. Yo ya cuando esté allí, ya miro cuando pase el año, si me voy con ganas, con fuerza para seguir más adelante, o me vuelvo y lo pospongo para otros años, pero eso ya se irá viendo a medida que va pasando este tiempo.
Bueno, solo él lo sabe, está claro. Te deseamos lo mejor, que sea de provecho, que la vivas tal y como la tienes en mente y que te dejes guiar, porque al fin y al cabo estás haciendo una labor que él te ha encomendado, así que te deseamos lo mejor, Adrián.
Muchísimas gracias, de verdad.
Un abrazo fuerte.
Igualmente.
Ayuda a los misioneros y misioneras para que puedan ayudar a otras vidas. Colabora. Más información en www.misionescanarias.org.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Queremos hablar hoy también con Adai González, delegado de liturgia de nuestra diócesis. Este domingo celebramos el Domingo de la Palabra. Muy buenas, Adai.
Hola, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y por ahí cómo te va?
También.
Oye, ¿desde cuándo y por qué se celebra este Domingo de la Palabra, Adai?
Pues el Papa Francisco en 2019, coincidiendo con la memoria de San Jerónimo, que fue el 30 de septiembre siempre, pues quiso que toda la Iglesia tuviéramos un domingo, concretamente el tercer domingo del tiempo ordinario, dedicado a la palabra. Igual que hay uno que se dedica pues al Corpus Christi, que es mucho más antiguo, claro, pero yo creo que el Papa veía la necesidad de que la palabra de Dios sea no solo conocida, sino celebrada, valorada, amada, que sea de verdad guía para nosotros, ¿no? Y yo creo que ese es el sentido de que cada tercer domingo del tiempo ordinario, que coincide ahora con este próximo domingo, pues se celebre, se tenga una especial importancia, relevancia a la palabra.
Uh-huh. ¿Y cuál es el lema que se ha elegido para este año, Adai?
Pues el lema no es un lema para toda la Iglesia universal, sino que la Conferencia Episcopal Española nos propone: la palabra de Dios alimenta la vida. Este lema está en consonancia también, o se ha querido buscar su relación con toda la celebración del sínodo en el que estamos, ¿no? Uh-huh. En esta fase diocesana del sínodo. Bueno, un poco la palabra de Dios no solamente es escuchar a Dios que nos habla en un libro escrito, sino que en el sínodo también se nos invita a escucharnos unos a otros, y Dios nos habla también por medio de esa escucha. De alguna forma la palabra ilumina también pues todo eso, ¿no? Todo este proceso sinodal. Y yo creo que es un lema que puede ayudarnos, y sobre todo alimenta la vida. La palabra no es solo para conocerla teóricamente o saber historia sagrada, sino para que sea luz y guía para nuestros pasos concretos, ¿no? Nuestra vida concreta y comunitaria.
Uh-huh. A veces uno tiene la sensación, Adai, de que la palabra queda descuidada en muchas celebraciones, en muchos lugares. ¿Por qué es importante preparar la palabra, preparar la liturgia de cada celebración?
Pues eso es verdad, y cada vez que en cualquier... De las cosas que más demandan, por ejemplo, el secretariado de liturgia es hacer un cursillo, por ejemplo, de lectores, ¿no? Un poco porque se ve también pues esa necesidad. Y yo creo que es importantísimo. Los lectores son el último eslabón. Todo lo que Dios ha hecho para que llegue su palabra a nosotros y para hablarnos es el último eslabón. Y muchas veces por no prepararse bien la palabra, incluso técnicamente, no sé, leerla primero, meditarla, ¿no? Las cosas después técnicas que hay en la parroquia, no acercarse al micro, parecen tonterías, pero hacen que después pues no llegue el mensaje, no llegue la palabra, ¿no? Y la verdad que es una responsabilidad muy grande. Y yo creo que en las parroquias siempre hay que insistir en ese tema o invitar a gente, igual que se invita a que lean, también hay que invitar a veces a que no lean, ¿no? Claro. Yo sé que es complicado, a veces por respeto y por amor a esa palabra hay que o que una persona pueda proclamar la palabra después de preparársela muy bien, porque bueno, es la realidad de nuestras parroquias también, ¿no? Y tenemos que respetar, creo yo, esa palabra de Dios, ¿no? Y después porque es la que alimenta y guía también toda la vida de la comunidad y la vida personal, por lo tanto es, ¿no?, es de una especial importancia.
Luego está el aspecto personal, también me gustaría preguntarte por ello, Adai. ¿Cómo podemos prepararnos nosotros, cada uno en su casa o en su lugar de trabajo, para vivir cada día la palabra?
Pues hoy en día el que no se ha mirado antes la palabra, antes de la misa, sea diaria, de domingo, lo que sea, es porque no ha querido. Porque con las aplicaciones que hay, con las ayudas, subsidios que hay, evangelios pequeños, etcétera, hoy más que nunca tenemos acceso a la palabra, ¿no? Eso no quiere decir que se comprenda mejor, porque es necesario también profundizarla, estudiarla, ¿no?, meditarla, rezarla, con el método que quiera. Se nos propone desde la conferencia episcopal el método de la lección divina, pero como sea, acercarnos a esa palabra, meditarla un poquito antes, ¿no?, a dejarle hueco, ¿no?, y también rumiarla después, no solamente es el antes, sino el después también, ¿no? Pues muchas veces cuando uno está en el trabajo o está caminando, te viene un versículo de la palabra, o te viene un problema y te acuerdas a lo mejor de lo que dice la palabra de Dios, y yo creo que es guardarla en el tesoro, ese tesoro, guardarlo en el corazón. Y el Señor, cuando lo ve bien, pues la rumiamos y nos ayuda. Entonces esa preparación personal no te la puede quitar nadie. Es decir, no te la va a regalar, no te la va a solucionar el cura ni un predicador. Esa preparación es previa y es personal, ¿no?
Antes decías que en muchas ocasiones les llega a ustedes en el secretariado si hay cursos para lectores y demás. ¿Se ofrece ese recurso? ¿Se ofrece?
Antes de la pandemia sí se ha ido ofreciendo, incluso también había talleres de salmistas, ¿no?, más en otra época, pero sí es algo que tenemos ahora por logísticas, porque habría que multiplicar. Porque no haya mucha gente también, y porque los talleres de lectores quieren ser muy concretos, ¿no? No solamente dar una teoría o una clase sobre la lectura, sobre la palabra, porque eso ya está, una parte que comprendemos que ya se puede hacer de otra forma, ¿no? Pero ese taller concreto en el que uno no aprende, yo siempre digo que en esos talleres uno no va a aprender a leer. Para eso hay otra...
Obviamente,
hay una, exacto. Entonces, uno va a aprender a proclamar, a valorar mejor cómo prepararla, etcétera, ¿no? Y bueno, pero sí vamos, tenemos perspectiva de que esto se pueda seguir ofreciendo mejor, ¿no?
Bien. Además de ser el responsable de liturgia de nuestra diócesis, este curso te ha tocado cambiar de parroquia. ¿Cómo lo estás llevando?
Pues, hombre, al principio siempre, a mí por lo menos me ha costado un poco porque estaba pues muy bien en Tafira también, ¿no? Pero bueno, por eso también en ese sentido de servicio a la iglesia, pues allí pues estoy también adaptándome bien como administrador parroquial en la zona de Costa Lairaga, ¿no? San Pedro, San Andrés y las parroquias que están con ellas, ¿no? El Pagador, el Puertillo, de San Felipe y bueno, de alguna forma es una nueva experiencia también. Bueno, del frío de Tafira a la costa. Y en cualquier caso, sí. Pues siempre se está, pues eso, en el Señor vamos bien. Y hay un grupo de gente ahí muy buena, son parroquias que se han trabajado, son comunidades que están, bueno, que siempre hay que fortalecer, pero que están, pues vivas, ¿no? Y bueno, estamos en eso, así que con mucha ilusión también, ¿no? Porque yo también pienso que el primer año por lo menos uno no está conociendo la realidad, ¿no?
Desde luego. Oye, Adai, muchísimas gracias. Ánimo con esta nueva experiencia parroquial y bueno, también estamos ansiosos por conocer cómo volvemos a la normalidad en esa formación, en ese servicio que se ofrece desde el Secretariado de Liturgia, que buena falta
nos hace. Lo tenemos en cuenta. Muy bien. Muchas gracias.
Gracias, Adai. Un abrazo.
Vale, un abrazo.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Durante toda esta semana, la Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. El pasado año, en la diócesis, celebrábamos esta Semana de Oración conmemorando el 50 aniversario del Templo Ecuménico. Y este año con la novedad del nuevo rector del templo, Pedro Martínez, que nos habla de esta semana.
Como cada año, esta semana se clausura en el Templo Ecuménico. Con la presencia nos presidirá nuestro obispo, don José Mazuelos, que es nuestro pastor en la comunión. Estamos en un momento de alta incidencia de la pandemia. Por eso el aforo se lo han limitado, por supuesto, cumpliendo las medidas propuestas por las autoridades, asegurando la participación de todas las comunidades. Y aprovecho esta ocasión que me brindas para recalcar la necesidad de ejercer nuestra condición de cristianos con la mayor responsabilidad posible. Y después la celebración, bueno, está marcada por el esquema que ha propuesto el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, la Comisión Fe y Constitución del Consejo Ecuménico de Iglesias, donde habrá una serie de letanías, de alabanzas que se rezarán en casi todos los idiomas, donde habrá una participación de todas las comunidades, habrá una lectura del Evangelio, el sermón de nuestro pastor, por supuesto, y después hay un gesto muy bonito que yo creo que marca la celebración, que es sobre un fondo azul que simboliza el cielo, cada comunidad irá poniendo una pequeña parte que formará una estrella grande, y entonces, y simboliza que una pequeña luz no aporta nada, pero si juntamos todas las luces, podemos formar una estrella grande que ilumine a la humanidad.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este mes comienzan los talleres de oración y vida en la parroquia de San Ginés, en Lanzarote, y en febrero en la parroquia de Santa Elena, en Playa Honda, también en Lanzarote. Las dos parroquias animan a la participación en estos talleres que fundó el padre Ignacio Larrañaga y que suponen una oportunidad para quien busque un espacio de oración profunda y personal o que desee aprender a orar. Y en Fuerteventura, la parroquia de Nuestra Señora del Rosario ha organizado una semana de formación del 24 al 27. Será por la tarde de 5 a 7 y va dirigida a los seglares. En el transcurso de estos días, en los que se cancelará toda actividad parroquial para centrar la atención en este acontecimiento, se tratarán diversos temas, entre ellos una parroquia sinodal, evangelizar con alegría, la importancia de la familia en la vida de la parroquia y una parroquia que vive la comunión, participación y misión en torno a este sínodo de los obispos que estamos viviendo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de esta edición del Espejo y lo hacemos recordándoles que este domingo se celebra el Domingo de la Palabra. Nosotros volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.